Seguimos avanzando en Revista de Economía, Empresa y Turismo. La Unión Europea ha estrenado, como decían nuestros invitados hace un momento, Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma este pasado 1 de diciembre de 2009. Aunque han quedado algunas cuestiones fuera del texto, supone un avance para el funcionamiento institucional de la Unión Europea ampliada a 27 países. Hablamos de ello ahora con Antonia Calvo, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Hablamos ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo del significado del Tratado de Lisboa con Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Muy buenos días.
Buenos días.
Antonia Calvo, por fin y después de varios años de cambios y de discusiones y de variaciones, la Unión Europea aprueba el Tratado de Lisboa que ha entrado en vigor este pasado día 1 de diciembre de 2009. ¿Qué significa este paso?
Bien, el Tratado de Lisboa es el primer tratado negociado en la Unión Europea después de la ampliación a los países del este y centro de Europa y la cuenca mediterránea. Y cierra por ahora el proceso de reforma institucional iniciado en el Tratado de Ámsterdam en 1997, un proceso de reforma institucional que ha sido bastante complejo, incluso cuando parecía que se había cerrado con el Tratado de Niza. En el Tratado de Niza aparecía pues dos líneas y media, lo que se llamaba la Declaración 23, que se refería al debate sobre el futuro de la Unión Europea. Pues esa Declaración 23 dio paso a la propuesta del Tratado Constitucional con la convención correspondiente y la conferencia intergubernamental que se abrió posteriormente, su rechazo por Francia y Holanda e incluso la crisis de identidad que se abrió en la Unión Europea una vez que fue rechazado el Tratado Constitucional, un tratado muy ambicioso, pero que tenía ciertas ventajas en algunos aspectos, como el hecho de ser un único tratado. Pero el Tratado de Lisboa, o Tratado de Reforma, que también se le llamaba Tratado de Reforma, pues tiene, desde el punto de vista global, la ventaja en Europa es que se ha logrado un consenso, tenemos una reforma institucional que, de alguna manera, es lo contenido en el Tratado Constitucional, la mayor parte de los elementos incluidos en este nuevo tratado estaban ya en el Tratado Constitucional. Lo único que pasa es que se ha eliminado el Tratado Constitucional los aspectos que son realmente constitucionales. Esa ambición de tener pues una especie de superestado pues desaparece con el Tratado de Reforma. Pero el contenido de reforma institucional es prácticamente muy similar, con algunas modificaciones.
¿A qué aspectos concretos, Antonia Calvo, afecta entonces el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea, Tratado de Lisboa?
Pues afecta sobre todo a lo que es el comportamiento o el funcionamiento institucional de la Unión Europea. Por ejemplo, se crea un Consejo Europeo con su presidente por 2 años y medio, que va a representar a la Unión Europea en los foros externos y en todos los sitios donde tenga voz la Unión Europea. Esta presidencia es importante porque se sustituye así el proceso que había semestral de que cada país de la Unión Europea tenía que llevar el negociado de todos los asuntos de la Unión, de los objetivos de la Unión, y era bastante complejo, muy trabajoso para los países, y ahora se encarga un presidente del Consejo. Otra cosa que también tiene importancia en este tratado de reforma o tratado de Lisboa es que de alguna manera se reduce o pierde influencia la Comisión Europea, que hasta la reforma económica o la integración económica que ya ha llevado al establecimiento de la moneda única, la Comisión Europea ha sido un elemento muy potente de avance en la Unión. Bueno, pues ahora reduce su tamaño. De alguna forma, este tamaño tiene su explicación, puesto que no puede haber el mismo número de comisarios representando a los países miembros, que ahora son muchos más que antes, sentados en la Comisión Europea. No se puede llevar una comisión con ese tamaño. El sistema de votación también es otra de las reformas de mucho interés en la Unión Europea, porque el sistema de votación en el Consejo aplica en el principio la regla de la doble mayoría. Supone que las decisiones han de tomarse con el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población. Este sistema de votación en concreto del Consejo se adoptará, se pondrá en funcionamiento a partir de 2014 a petición de Polonia, aunque si un Estado miembro lo pide, pues se pondrá en marcha más tarde, a partir del 2017. Otro aspecto también de interés es que se concede fuerza legal a la Carta de Derechos Fundamentales como una relación de derechos civiles y sociales, donde se cita expresamente el derecho a la huelga, el derecho al cuidado preventivo para la salud, aunque si bien hay que decir que la Carta será vinculante para todos los Estados miembros, pero no para algunos en concretos como Reino Unido y Polonia. Otro aspecto también de interés que yo resaltaría es que se refuerzan los parlamentos nacionales. Con ello se da más relevancia al principio de subsidiariedad, que es un principio genérico en la Unión Europea. En el sistema de votación por unanimidad, que era preponderante en algunos ámbitos de la Unión Europea, pues se reduce esas votaciones por unanimidad, por ejemplo, en justicia, en interior, en emigración y en cooperación policial. Y la oficina que va a representar desde el punto de vista diplomático, pues va a tener una especie de, en la Unión Europea va a tener una especie de ministro de Asuntos Exteriores, que en el Tratado Constitucional se llamaba así, ministro de Asuntos Exteriores, pero como era pues muy rimbombante, se ha rebajado esa denominación, aunque las funciones y las competencias van a ser prácticamente las mismas, porque va a tener una oficina diplomática a su servicio, pues se le va a llamar el alto representante de los asuntos exteriores de la Unión, por tanto tendrá una oficina del alto representante. Por ejemplo, el derecho europeo, que era una petición o una presión que había para que primase sobre los derechos nacionales y que así se recogió en el Tratado Constitucional, pues eso desaparece. Entonces, la petición de Reino Unido, entonces el derecho europeo en adelante no primará sobre los derechos nacionales. Bien, estos son, entre otras, pues algunos de los aspectos que yo destacaría de del Tratado de Lisboa, que se ha puesto en marcha el 1 de diciembre como consecuencia de la ratificación del último Estado miembro que lo ha hecho. Se pondrá en marcha inmediatamente el primer día del mes siguiente.
Antonia Calvo, en parte algunas de las cuestiones se van a incorporar a este tratado de reforma o tratado de Lisboa ya las ha mencionado. Me gustaría que nos resumiera de forma breve, en su opinión, si se han quedado cuestiones pendientes, si realmente el tratado supone un avance y quizás qué le faltaría, en su opinión, como aspecto más fundamental.
El tratado supone un avance sin duda alguna y para mí siempre el avance es el consenso logrado entre los Estados miembros para que la Unión Europea pueda seguir marchando, pueda seguir funcionando. Me quedan muchas cosas pendientes. Desde el punto de vista funcional, yo creo que había que ampliar el voto por mayoría cualificada para facilitar precisamente el avance de la Unión Europea, para que fuese más rápido ese avance. Hay aspectos básicos relacionados con las cuestiones económicas, la cohesión económica, la fiscalidad, que todo eso comprende el proceso de funcionamiento de la Unión Europea como área de integración económica. Yo creo que el área de integración económica llegó a su culminación, a uno de los puntos culminantes con la Unión Económica y Monetaria y la Moneda Única, pero todavía quedan muchos aspectos básicos de la integración económica que habría que completar. Y desde luego yo creo que también está por delante lo que es el futuro de la Unión Europea, lo que son las fronteras de la Unión y su relación con todos los aspectos que están alrededor de eso, los países vecinos y hasta dónde vamos a llegar en el proceso de integración política y social.
¿Cuáles serán los próximos pasos? Y ya con esto concluimos la entrevista, Antonia Calvo. Los próximos pasos tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Pues los primeros pasos es incorporar las modificaciones obligadas por el propio tratado, incluido en sus cláusulas, en su articulado, que es fundamentalmente los nombramientos institucionales y el funcionamiento institucional, establecer las oficinas y la estructura institucional que recoge el tratado. Eso es lo más importante por ahora.
Muchísimas gracias, Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de esta universidad, catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Revista de Economía, Empresa y Turismo. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.